hung herself after her fiancé stood her up on their wedding day. And ever since then, people have reported seeing the ghost of Madeline O'Malley roaming the hallways waiting for her lover. Some say she's even looking to take up a new one.
This is our last weekend open, so we've got to find some proof that Madeline O'Malley really exists before this place closes down.
I have my microphone so we can make do with EVP investigations.
Yes, I'd like a room for the night.
Since the hotel is practically empty, we might have a good chance of making some real contact.
What was that?
Did you hear that?
Hang on.
Do you want to communicate with the spirits in this hotel? I can help you do that.
What do they want?
To live. You mustn't go down into the basement.
Under a blanket of blue, just you and I.
Y con esa música antigua pero inquietante y con ese audio del tráiler de la película de Innkeepers es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles 23 de abril del año 2014, día de San Jordi en Cataluña, San Jorge en Aragón, San George en muchos otros sitios, en Ucrania, en Irlanda, en Inglaterra, en no sé cuántas historias más, y empezamos un programa, una entrega de Sin Audiencia llamada 580. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus.
580, no está nada mal, ¿eh?
580.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vosotros qué tal tenéis hoy? El sistema fonador, la voz, la garganta, la nariz. Yo es que hoy estoy un poco como saturado de polen por dentro. Tengo que decir, lo siento.
Hay efervescencia de polen en el aire. O sea, este San Jordi, yo no sé si es por las espiguitas de trigo que acompañan a las rosas.
Mira.
Los plataneros y las gramíneas. Y bueno, hoy ha habido explosión de sabor. O sea, lo notas que se te pega en la garganta, que te lloran los ojos, las fosas nasales, todo.
Yo estoy recargadísimo y es que, lo primero, yo no soy de esas personas que tienen alergias al polen ni nada, pero si te pegas 3 horas expuesto a sacos y sacos de polen, pues al final acabas como, yo qué sé, pues con los ojos hinchados, con la tráquea saturada y con, en vez de alveolos, pues tienes bolitas de polen.
Es lo que tiene la plebe por ir andando o en moto. Yo voy dentro del coche y estoy estupendamente.
Bueno, pues el señor Márquez, que a mí me perdone, pero yo como me he pegado 3 horas gracias a ese precario trabajo que tengo de andar por las calles como un buen prostituto que soy del sistema laboral español, pues llevo los pulmones que vamos, que lo que menos llevo es eso, materia orgánica y aire. Pero bueno, que disculpéis por al menos mi dicción de esta tarde, porque si es defectuosa es debido a este fenómeno, no sé si llamarlo pues vegetal, ¿no? Un fenómeno biológico urbano que, pues bueno, los pobres árboles no tienen culpa de que los humanos los planten mal o no los planten en el lugar adecuado, pero bueno, que esas tenemos esta
Estarán
tarde.
Estarán haciendo las suyas a los Shyamalan, pero jodiéndote las vías respiratorias.
Exacto, y poquito a poquito, ¿no? Primavera, ¿no? Bueno, así van a tardar un poco en matarnos a todos. Pero bueno, no nos extendamos más con esta intro un poco así llena de polen y vamos con los contenidos del programa 580 de Sin Audiencia, porque tenemos varios eventos, tenemos varios estrenos, tenemos cosas que hemos visto guardadas en la recámara, tenemos remakes, tenemos de todo. Menos mal que solo tenemos una hora, que si no, nos íbamos a quedar aquí hasta las 12, por lo menos.
Pues
así que vamos para ello.
Vamos a empezar ya. En el libro de visitas ha habido mucho movimiento. Unai nos ha hecho apagar el fricómetro.
Qué grande.
¿Qué es lo que pasa con Times Square?
Gracias, caballero. No he podido escribir esta semana en el libro porque mi agenda no me lo ha permitido, pero agradezco grandemente la explicación.
Me fundió un par de neuronas. Fui incapaz de escribir nada, ¿sabes? Era como me quedé frente al teclado diciendo, no puede ser lo que me está poniendo este hombre aquí.
Por otro lado, también anunciaba Unai en el libro que el 9 de mayo empieza el Fund.
Sí.
Y bueno, pues que dice que este año cumple 20 años y viene Ty West, del que hablaremos hoy precisamente.
Claro, claro, además a Unai le gusta Ty West.
A presentar The Sacrament. Bueno, ha hecho además una invitación.
Exacto.
Cualquier día nos plantamos los tres.
Que agradecemos también. La verdad es que Unai, la fucking economía no está últimamente para hacer muchos desplazamientos externos. Pero se agradece mucho tu ofrecimiento y vete tú a saber si tenemos un golpe de suerte económico de aquí a que se celebre el FAN, pues igual lo hacemos una escapada, yo qué sé. Pero en cualquier caso, lo que sí que digo aquí públicamente para que quede grabado es que en el caso de que nosotros no podamos ir, pues que, como ha hecho en otras ocasiones este hombre, pues que nos asista y nos dé una reseña cuando él crea conveniente de lo que haya podido ver por el Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Y ahí queda.
Pues sí. Luego, por otro lado, Orlac dice la misa que parió a Juego de Tronos. La misa es madre, entonces pues ahí se refería. Hablando del capítulo número 3 de esta cuarta temporada, que luego, si da tiempo, también comentaremos.
Sí, que además tiene que ver un poco con San Jordi, un poco. Es que estoy rayado con San Jordi últimamente, y no porque tú te llames así, compañero, sino por el concepto este de matar dragones. Pero bueno.
Por otro lado, a pregunta de Agus, también contestaba Unai si iba a ir a algún festival de Sitges. Comenta si iba a volver o no. También coge y habla del episodio de la semana de Juego de Tronos. Y luego habla pues de una cosa que también se ha comentado bastante, que ha sido los desnudos de Scarlett Johansson en la película Under the Skin.
Joder, los he visto hasta yo, que ya no, no soy fan de Scarlett.
No se sabe si es un truco promocional o simplemente ha querido la Scarlett Johansson ponerlos. Yo creo que es una bombita para explotar lo de la película. Y además ha empezado gente a criticar el físico de Scarlett Johansson.
La gente era muy bien servida. Hombre, a mí, lo digo que se me ocurre.
Lo siento, pero que le critiquen la cara, yo acepto. Pero el cuerpo es una chica, pues ahí bien proporcionada.
Quiero decirte,
es gusto también.
Que cada uno tiene sus gustos. Exacto, claro, exacto. Pero la chica, pues no es un palo de escoba, eso está claro.
No, pero es que los
es
palos
que hay
de escoba.
Gente que no le gusta.
Yo tengo un amigo que está muy enfadado porque el año pasado Scarlett se quitó pecho y este amigo está súper cabreado con ella, como si fuera algo es personal,
ya,
¿sabes?
Ya, no es personal intransferible. Cada uno hace con su cuerpo lo que cree conveniente.
Pero a mí me parece un cuerpo muy bonito, natural, y oye, que la honra. Que si le toca por guión, le toca por guión. Y
sí, y aparte es una película en la que hace de alienígena, un poco en plan Species. ¿Os acordáis de Species?
Sí, correcto, correcto.
Pues, va un poco así,
película,
pero
una película de bajo presupuesto.
Sí, sí, sí.
Veniendo
por eso, por eso.
Son de las películas que viene, pues
es que lo que digo yo es que
hacer un desnudo integral en esta, pues oye,
con todo lo que ha hecho ya, que podría estar súper endiosada y tal, y no, ella sí se ha tenido que desnudar por una película de cuatro duros, ha desnudado.
Bueno, ¿sabes? Supongo que le ha convencido el proyecto también,
bueno,
¿no?
Sí.
O tiene un vínculo, igual es productora de LB.
Lo que sea, pero que ahí lo ha hecho. Muy bien.
Por otro lado, dar una bienvenida, porque siempre a los inicieros que escriben por primera vez en el libro de visitas, pues les damos una bienvenida. David de Arcos, que dice que bueno, ha intentado enviar 3 veces el mensaje hasta que lo ha conseguido. David, esto es lo que suele pasar con nuestro libro de visitas, es lo que hay. Te agradecemos la existencia.
Y yo recuerdo a los inaudienceros que vayan con cuidado con los apóstrofes y símbolos raros, que entonces es cuando da el error.
Cuando petas.
Sí, o sea, escribir sin símbolos raros y os cogerá la primera.
Nos dice que es de Cádiz, aficionado al cómic, al cine de género y a las series, y entonces dice que lleva ya 4 años escuchándonos a través del formato de podcast.
¡Qué paciencia!
Sí, entonces mucha. Bueno, pues dice que gracias al programa se ahorra de ver mucha mierda. Alguna mierda se le colará porque
sí,
nos mola a nosotros también.
Alguna moto le venderemos.
Por supuesto, eso siempre.
Y luego, por otro lado, nos ha comentado de que él es muy aficionado al podcasting y que lleva años yendo a las jornadas de podcasting, a las de Sevilla y Madrid, y que este año serán en Barcelona. Entonces dice que si nos vamos a animar a ir, a pasarnos por allí, porque además le gustaría invitarnos a unas cervezas, como buen gaditano que es. Entonces, bueno, claro, el tema podcasting es más del señor Juan Carlos Cordero, pero bueno, no sé si parte de exteriores que tenemos aquí.
Sí, pero es una realidad que la gente que tenemos al otro lado, pues tenemos un sector vía, digamos, FM y vía stream, pero sin audiencia puede presumir de que tiene un ejército detrás de gente que hace uso de podcast. Entonces,
yo os conocí por podcast. Entonces, si no hubiese tenido podcast, no estaría aquí.
Me refiero con que nosotros
la audiencia nació antes por lo que no existía, que era podcast, pero antes con emisiones en internet aunque empezó originalmente en FM, luego volvió rápidamente a internet y estuvo mucho tiempo en internet antes de volver a pasar a la FM. O sea que realmente Sin Audiencia es un proyecto que en internet ha estado siempre, cuando no existía la palabra podcast.
Exacto, ya era un podcast antes de que...
Y cuando no había MP3 siquiera.
Pues no, porque era exacto. Real Media, señor.
Correcto, ¿no? Sí, por eso señor. lo digo.
Las cosas como son. Es posible que ya hubiera algún formato MP3, pero no se utilizaba y entonces...
No estaba extendido, Media, si es verdad.
Sí, sí, sí. O sea que...
Bueno pues lo miraremos. Puede ser interesante, ¿eh? Yo, que además soy así bastante tequi también, quizás...
Habrá que mirar escapo. Cuando son las jornadas de podcast y...
Lo miraremos. A ver si nos encontramos con nuestra.
Y yo no bebo cerveza, pero Trina bueno, Limón, pues encantado, ¿eh?
Un refresco y ya está. No hace falta decir marcas. Que no nos pagan.
Por otro lado, Polaco pregunta, Agus, ¿llevas alguna fricada confesable en el taxi? No sé a qué se refiere.
Hola.
Me imagino...
Como Guillermo Montesinos en,
me imagino que se refiere a algo de decoración.
Sí, claro, esa tapicería que tienes de cebra, por ejemplo, en el asiento de atrás.
Tengo el taxi súper neutro. Tengo una setita del Mario Bros. De color azul guardada en casa porque aún no me he atrevido a ponerla en el taxi ahí colgando del retrovisor, pero seguramente caerá un día de estos. Pero... mis fricadas del taxi es todo tecnológico. Wi-Fi, exacto. Tengo Spotify Premium.
Ahí está la fuerza.
Sí, sí, tengo de todo. Wi-Fi, me refiero a Wi-Fi interno, ¿eh? Dentro del coche.
Sí, sí, sí.
Y nada, pues eso, que tecnología toda la que queráis más, pero fricadas todavía no. Es que me gusta que el coche esté perfecto.
Hombre, puedo decir, hablando de fricadas, que ayer bajando la calle Montaner con la moto, veo un taxi, un Prius, a mi derecha, con un adhesivo en la parte posterior de Max Payne. Y digo, espérate, me acerco a la ventanilla, veo la mano del conductor llena de palabras apuntadas.
Rollo memento, ¿no?
Rollo memento, sí. Costumbre de un gran amigo que es Fernando. Entonces digo, en blanco y en botella, leche. Efectivamente era Fernando. Y bueno, pues girando Gran Vía, nos paramos ahí un momento, el rato que nos permitió el tráfico para charlar un rato. Y me ha prometido que se va a pasar a un día de estos. Con Fernando nunca se puede decir porque ya sabemos que... tampoco es que sea una persona que la clave el día que va a venir, pero bueno, me ha dicho que en breve se va a pasar por el programa. Rápidamente, Ricard también nos hablaba del capítulo de Juego de Tronos y un comentario de última hora de Polaco que dice que quiere poner en nuestro radar la nueva serie Salem, cuyo episodio piloto vio la luz el pasado domingo, que sí. Pinta muy bien y ha dejado el tráiler de la serie.
Yo la tenía ahí en mi radar ya ahí localizada, pero nuestra gente siempre se nos adelanta.
Se
nos comen por los pies, tío.
Yo estoy esperando que acabe The Following para empezar otra y creo que será Fargo, pero no lo sé porque también teníamos las que nos recomendaron la otra semana.
Es que te digo.
No tengo tiempo físico, o sea, y mira que me paso horas, ¿eh?
En vez de inventar tantos dispositivos de realidad virtual, a ver si inventamos ya un dispositivo para poder ver películas durmiendo.
Que
yo lo estoy pidiendo desde hace tiempo, desde este micrófono.
Series en vena, ¿sabes?
Claro, tío.
Bueno.
Por otro lado, vámonos a los estrenos de la semana.
Hay varios. Tela.
Y además es que los vamos a poder comentar todos, porque de una manera u otra...
¿Tanto? Sí, en serio.
Sí, sí.
Joder.
A ver, a mí me salen 5 de los cuales tenemos que hablar. De los 5 creo que hemos visto 4. Habéis visto vosotros, que sois los privilegiados. Yo no puedo ver ninguno.
Pobre.
El que no ha visto nadie, creo, es la de El viento se levanta, la nueva producción de Hayao Miyazaki.
Por desgracia, porque voy loco para verla, ¿eh?
Con voces originales del doblaje en inglés, de Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt, Martin Short o John Krasinski, entre otros, y que nos explica la historia de Jiro Hirokoshi, que si no suena... fue el inventor del avión cero, del famoso cero japonés. El título viene de una novela del mismo nombre, escrita por un autor nipón, Tatsuo Hori, y además de relatarnos la vida del creador del avión cero, también habla de su predecesor, el italiano Gianni Caproni. Caproni, que no sabemos si era Caproni o no era Caproni, pero que se apellidaba así. Entonces, bueno, pues basándose en estos hechos, la nueva producción de Miyazaki, El viento se levanta.
La nueva y posiblemente la última.
Sí, pero lo he dicho tantas veces. Porque yo esto de la última lo vengo escuchando desde el año 2000, ¿eh?
Esta vez hizo un cómic y todo, despedida a los fans y todo
lo
el rollo.
No sé, pero yo he oído que la última sería Castillo Ambulante, que la última sería Poño en el Acantilado. Entonces yo ya no doy crédito.
A mí me dio la noche, ¿eh? Ese día, no sé, ya veremos.
Entonces, como ha dado tantas noches, ya veremos. De los otros 4 que vienen, pues no sé por cuál empezar.
Las que no hemos visto, o sea, las hemos visto todas.
Ah, bueno,
todas...
no, Brick Mansions.
Exacto.
Se ha visto la original,
claro,
de
sí.
Luc Besson, la que se basa en. Entonces, es decir, de Brick Mansions, que está dirigida por Camille de la Marguerite, si el apellido es francés, y es el último trabajo completo de Paul Walker como actor. En el reparto, además de Paul Walker, está el amigo Risa.
Exacto.
Carlos Rota o Robert Mallet. Y en un Detroit distópico tenemos que las antiguas mansiones de ladrillo dan cobijo a algunos delincuentes, de los más peligrosos de la ciudad, y en un intento desesperado por proteger al resto de la ciudad, la policía construye alrededor de esas mansiones un muro de contención. Y ahora alguno nos explicará algo de la versión francesa predecesora, etc.
Te has dejado el coprotagonista, que es David Bell, que sería la base de la película, porque realmente es el que hace las piruetas y tal, porque la película no deja de ser una excusa para ver parkour.
Hacer
parkour
una exhibición extremo, de parkour extremo.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la película esta no la he visto. A mí ya hemos tenido una pequeña discusión antes de los micros, pues porque me parece, como ocho otros tantos, un remake totalmente absurdo, porque la película original no tiene aún 10 años.
Ya, pero estamos en lo de siempre.
Ya, pero es francesa. Ya.
El público americano no ve películas de fuera. Entonces los productores americanos se van al mercado europeo y al mercado asiático, y entonces vuelven a rodar la película para que las vea el público americano. Es así.
Pero incluso David Bell ha repetido. O sea,
igual,
es que me parece...
Igual. O sea, es así. Uh-huh. Y de hecho, muchas veces, sobre todo con el cine asiático, y está pasando también con el cine francés, y muchas veces se llevan al propio director original de la obra a Estados Unidos a rodar con un elenco americano.
Correcto.
O sea, esto ha pasado mil veces.
Bueno,
y seguirá pasando, ¿eh? Porque...
Bueno, tengo que decir que la original era entretenida, muy al estilo Luc Besson, o sea, películas ligeras.
Pero,
¿vale?
¿Pero cuál de las dos? ¿O las dos?
¿Cuál de las dos?
Porque hay dos
la original.
De la viñeta,
no, la segunda era muy mala. La segunda es que no la cuento. La segunda era un despropósito. Rollo rescate de Los Ángeles, así un poco distópico, súper chungo, pero muy mala. Pero la primera está bastante bien. Las escenas de persecuciones son de las... O sea, persecuciones corriendo es de lo mejor que he visto en mucho tiempo.
¿Y el título de cómo era esa película? ¿2005?
Esto lo tenía que decir mejor Javi, que es el que pronuncia mejor.
Banlieue 3.
Ahí
que
Banlieue
es como los barrios estos chungos de bloques.
Y de 13.
Sí, digamos el barrio chungo 13.
Y yo
sí.
Tengo que decir que había la persecución está corriendo en la primera a través del edificio, saltando por balcones y tal. Era espectacular, muy bestia. Solo equiparable a una película en su día que hizo Jackie Chan, que creo que era Máximo Riesgo, que también tenía una persecución por los exteriores de un edificio así, no, rascacielos.
Jackie Chan le puedes encontrar grandes escenas de persecuciones, sí, y acción en las películas que rodó en China, en las películas que rodó en Barcelona o en España,
pero
la Armadura de Dios está rodada aquí y
también
tiene unas escenas que te,
sí,
mueren,
sí,
o sea,
sí.
Quiero decir,
pero esa recuerdo que hacía mucho hincapié en las alturas y daba vértigo, ¿eh? O sea, la estabas viendo y daba vértigo absoluto. Pues esta Banlieue tiene lo mismo, tiene unas escenas así en una persecución por tejados y tal, que está muy muy bien. Eso, película ligera, pienso que puede estar bien. Si se ha visto la original, pues no sé si será como un remember absoluto, porque es que los nombres se mantienen, todo se mantiene. Lo único que se pierde sería el protagonista, que es Paul Walker, que está sustituyendo a Cyril Raffaelli, que para quien le suene la cara de este hombre o quiera tenerlo localizado, es uno de los gemelos de la película del beso del dragón, uno de los gemelos a los que se enfrentaba, bueno, qué caras, bueno, pues
no,
nada,
que no me acuerdo,
bueno, pues nada, que la película estaba muy bien. Esta, me imagino por el tráiler, que sigue muy mucho los patrones. Se echará de menos a Dani Verísimo, que era la hermanita del protagonista, que está tremendísima.
¿Hay alguna sorpresa en el reparto?
No, ya la está mirando. No, hay otra chica, hay otra Lola, porque es el nombre de la chica que hacía Dani Verísimo, que se llama Lola, pero no tiene el mismo toque racial así del suburbio que molaba de Dani Verísimo.
Bueno, decir simplemente que el director, Camille Delamar, es debutante con esta película y que se anuncia como director ya de Transporter 4. Ya estamos con Besson y sus negocios ahí amasando los billetes y
no, Transporter 4 funcionará si tienen al Statham, si no.
Bueno, eso ya no te puedo decir.
Es lo
pero...
que suele pasar.
Y pasamos al siguiente, ¿no? Porque si
sí,
nos
pasamos
nos pasan...
rápidamente.
Sí, porque no
ahora,
la hemos visto.
Ahora tenéis una para cada uno y luego la última la comentáis a Pachas.
A Pachas porque la hemos visto los dos.
Entonces le voy a dar cancha ahora a Javi con Pompeya, dirigida por el señor Paul W.S. Anderson.
Sí, el señor de la...
El perpetrador de Mortal Kombat, Resident Evil o Alien vs. Predator, entre otras.
Por ejemplo, sí.
Entonces, bueno, pues tenemos Pompeya con el señor Kit Harington, que si a alguien no le suena el nombre, pues es el señor Jon Nieve en Juego de Tronos, ¿no?
Exacto. Y además, pues aquí como protagonista en una... reconstrucción histórica, podríamos decir, ¿no? Es una peli que toma la excusa de la erupción del volcán Vesubio, que arrasó Pompeya, pues en el año, no recuerdo exactamente, 70 y pico de nuestra era, o por ahí, o 60 y pico, ahora no estoy seguro del año, y que pues nos centra pues en esa, digamos, próspera, digamos, por decirlo de alguna forma, costa de italiana en aquel momento, que bueno, pues Pompeya un poco era una ciudad de recreo que estaba un poco alejada de Roma, pero no demasiado, y donde pues muchos senadores o militares que se retiraban de sus guerras y de sus historias en la metrópoli o en las guerras por el resto de Europa, y se retiraban allí pues a modo de pues primero de retiro, digamos, vacacional, y segundo de negocios, porque al menos tal y como nos lo plantea Paul W.S. Anderson aquí en esta versión de Pompeya, Pompeya, antes de que sufra la ira del Vesubio, pues está en pleno, digamos, boom inmobiliario, está en pleno, en plena burbuja de especulación, tal y como hemos tenido nosotros en nuestros tiempos. Pues en aquellos tiempos también, pues se manejaban ahí pues hilos, porque además había
la Marbella romana.
Exacto, las leyes también eran más laxas, y sabemos que los romanos avanzaron en muchos aspectos dentro de la digamos de la sociedad y de la humanidad en general y del conocimiento, pero también inventaron muchas de las malas costumbres que todavía a día de hoy en el siglo XXI estamos padeciendo pues por parte de políticos, especuladores, financieros, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que Pompeya allí andaba, pues, que se movían billetes y que además había negocios de doblones ahí de oro gordos, ¿vale? Entonces, con este marco...
Sextercios, ¿no?
Bueno, sí, lo que toque.
Los doblones más para...
Es para después. No estoy metido yo en la época romana mucho. Y la cuestión es que, pues, tenemos a un protagonista que nos sirve un poco de introducción en toda esta historia de Pompeya, que es un esclavo que viene del norte de Britania, más allá de donde luego estará el muro de Adriano, y que pues de pequeño ya es su tribu es masacrada por la novena de Roma y por la novena legión de Roma, y de niño ya pues convive en un mundo de esclavitud. Y cuando crece, pues evidentemente, tal y como veis en el cartel, pues este esclavo se acaba dedicando a los combates cuerpo a cuerpo en los circos.
No, ¿vale? Es Tracio, ¿no? Ni se llama Espartaco.
No, es del norte de Britania, y es este hombre que interpreta el señor John Nieve, que en la película se pega mucho rato sin decir su nombre, porque él no prefiere no tener amigos ni conocidos, porque teniendo, digamos, esa condición que tiene de esclavo gladiador, pues prefiere no congeniar con nadie, porque quizás se tenga que matar después, ¿vale? Entonces, este esclavo, pues, tiene ya mucha repercusión en la capital de Britania, en lo que es la antigua Londres, antes de que los británicos fueran británicos, y, pues, por una serie de, digamos, de tejemanejes medio políticos y medio de intereses comerciales de los que necesita y tiene Pompeya, pues este esclavo, este gladiador, acaba en Pompeya junto a con otros de sus compañeros del norte de Britania. Allí, pues, el pobre, pues claro, llega allí a la ciudad, va a triunfar, porque él quiere triunfar en el circo de allí, pero claro, tiene un pequeño enemigo, un pequeño gran enemigo al que no se le puede vencer, ¿no? Que es el Vesubio. Y en este entorno, en esta sinopsis, pues tenemos una historia que tiene bastante de aventura histórica, que tenemos también pues por ahí al Kiefer Sutherland haciendo de general romano, tenemos a la Emily Browning con su, podríamos llamar, belleza o sus rasgos alienígenas. Es que esta chica es muy rara.
Es muy rara, pero es guapa.
Es muy maja, pero es muy rara. Sí, entonces sí, sí. Aquí como que tiene... Ella hace como de Patricia Romana, ella es una de las... Una chica de pasta, de las de Pompeya, de, hija de uno de estos especuladores que construye circos y teatros y además se lleva un mogollón de comisiones. Y aquí pues es la... Va a ser la... La niña, digamos, bien, la niña pija, que se va a cruzar con el esclavo en un momento dado de la trama.
Que se y lo va a fungir, vamos.
Eso hubiera querido yo, pero bueno. La verdad es que en el reparto también tenemos a otros nombres interesantes como Carrie Ann Moss, que por cierto, yo hacía días que no veía a esta mujer en una película y te prometo que de todo el reparto... La persona que más integrada queda con la vestimenta romana, con su aspecto, con el tocado que le han puesto, con el peinado y tal, es Carrie Ann Moss, sí señor, la chica morena de Matrix. Y aquí hace de la madre de Emily Browning y joder, o sea, ya te digo, por caracterización y por gesto que se parece a esas... A esas caras de mujeres que aparecen en las vasijas antiguas de los romanos, pues es que es ella, es Carrie Ann Moss, tío. Ya pensó que Carrie Ann Moss creo que es medio de Canadá o por ahí, que me refiero que no tiene ningún precedente cercano latino que yo sepa. Luego también tenemos en el reparto a un tipo con un nombre muy largo y muy difícil de pronunciar, que también es una sorpresa por el lado de los gladiadores, que es Adewale Akinnuye Agbaje. Y este señor...
Para los amigos lo llaman Alabuye.
Alabuye
y con eso ya lo llaman.
Bueno, la cuestión es que este señor realmente va a ser uno de los adversarios, de los personajes con los que va a tratar John Nieve en su periplo de gladiador, y va a ser uno de los que va a dar más juego y además es un personaje al que llaman Atticus en la película. Este sí que le dicen el nombre desde el principio. Y este hombre, pues la verdad es que es un puto descubrimiento, porque ya sé que él lleva mucho haciendo películas y tal, porque de hecho pues aparece en Killer Elite o en el remake de La Cosa o en alguna otra más, pero yo como que no me acordaba de él, y de hecho sale también en Thor 2, que yo pues como no la he llegado a ver, pues no os puedo decir, pero para mí de todo el reparto, digamos, es el tipo que más me ha sorprendido también quizás por su capacidad física un poco y porque realmente es un pavo que podría un poco emular a ese otro actor negro de otra película de romanos que es Espartaco, sobre todo en su primer tramo con el que también había, ahora no recuerdo el nombre de este
que hacía el Doctore, del Ludus.
Exacto, sí.
De la serie Spartacus.
No, estamos hablando de hablo del Espartaco de Kubrick. Espartaco
de Kubrick. Con Kirk Douglas,
este señor que afroamericano que hizo luego Sargento Negro también y que...
Woody Strock.
Exacto. Bueno, no sé, que no estoy seguro que sea este hombre.
Sí, tiene que ser.
A mí me recuerda mucho en gesto y en actitud a ese...
¿El Woody Strock?
A ese personaje, y yo no sé si Paul Anderson pues se ha copiado un poco en ese lado de Espartaco para darle esa orientación a este personaje. A ver, como película de aventuras, funciona. Pero Pompeya tiene varios problemas. Y es que es una peli de romanos. Y en una peli de romanos tiene que haber varias cosas que no pueden faltar. Y una de ellas es, entre comillas, el sexo fácil o los desnudos, porque los romanos ya sabemos cómo eran. Y en esta película, pues, brillan por su ausencia. Y otra, que sabiendo de dónde viene el señor Anderson, sobre todo de la saga Resident Evil, con lo ambiciosa que es en gore y en casquería y en colores rojos, pues aquí en Pompeya, además con una historia en la que gladiadores de por medio pues es bastante violenta en cierta manera, pues es que tenemos que buscar la sangre casi como en Lobezno 2, con lupa. O sea, porque hay escenas muy violentas, hay matanzas tremebundas, porque en el circo hacen a veces algunas burradas, que no voy a explicar porque son algunas de las sorpresitas que tiene la película, pero a la hora de mostrar realmente cómo se desencadenan esas escenas tremebundas, pues han ido a buscar la calificación más baja. Y eso para mí es un problema, es un lastre. Si Pompeya hubiera tenido un poco más de carne descubierta y un poco más de hemoglobina, hubiera sido una buena película, pero como no la tiene, se queda un poco en un quiero y no puede. Eso sí, todo lo que tiene que ver con el Vesubio, brutal. O sea, a nivel de efectos especiales, el tema de la... el preámbulo de la erupción, esos pequeños, digamos, precedentes que hay antes de la gran erupción, que nadie, digamos, los relaciona o se piensan que, porque al fin y al cabo el Vesubio, antes de que se cargara Pompeya, siempre pues daba pequeñas sacudidas, pequeños terremotos, y la gente se lo tomaba ya como una costumbre. No, está ahí dormido, no, ¿sabes? Esto al final no acaba petando. Y claro, llegó un día que petó y casi que la gente, pues, primero le pilló desprevenida y segundo, pues cuando comienza todo no se lo cree del todo. Entonces, como que es, genera mucha más confusión y hay más víctimas. Si algo tiene guapo Pompeya, es el final. Que dentro de lo que cabe, habiendo un señor Vesubio de por medio, pues acaba como tiene que acabar. Y con eso creo que voy a dejar
Tengo dos preguntas después de ver el tráiler. La primera es que en el tráiler hay escenas que me chirría un montón los efectos especiales. ¿Es cosa del tráiler que habrán puesto alguna escena antes de estar finalizada o algo? ¿O todos los efectos se veían bien? Pero no me refiero a escenarios que se veían como muy... muy digitalizados, muy montados, que se veía como que las piezas no encajaban bien en un fondo, en una panorámica.
Yo lo he visto en pantalla grande y a ese respecto, al respecto de la nitidez y de la integración en lo que puede ser escenas digitales y escenas reales.
Es que se veían como columnas recortadas ahí.
No, yo eso lo he visto bien, porque de hecho, a ver, si alguien tiene que ver esta película es la gente que haya estado alguna vez en Pompeya. Lo siento, yo he estado. Entonces, como que en según qué cosas te fijas, porque te has estado allí, has visto lo que ha quedado después de todo aquello, lo que han desenterrado, y dices, vale, y con esto pues tenéis que reconstruir cómo era lo anterior a la erupción, ¿no? Entonces, yo a ese nivel lo considero correcto. El único fallo que le veo a los efectos especiales y al tema relacionado con el verdadero protagonista de la peli, que es el volcán y no John Nieve, es que hay uno de los efectos que tuvo el volcán y que mató más gente que en la peli no se tienen muy en cuenta en determinadas escenas. Y es que mucha gente no murió aplastada de bolas gigantes que cayeron lanzadas por parte del volcán, que sí que hubo, típicas bombas, sino que murió asfixiada por una nube de gases que bajó por toda la falda del volcán y que desplazó completamente, que pasa además en determinados tipos de erupciones volcánicas, que desplazan al oxígeno completamente y corras donde corras, o sea, no vas a encontrar puto oxígeno a no ser que te teletransportes, ¿vale? Entonces, eso lo han dejado un poco de lado porque una vez empieza el fregado a ponerse fuerte y tal, o sea, es que ahí no sobrevive ni Peter.
Y aquí era la segunda pregunta. Sí. El tráiler da a entender que es una especie de 2012, pero en Pompeya. Porque se ve un tío corriendo con un caballo, con la lava por detrás siguiéndolo, las piedras por ahí flotando. ¿Es creíble cómo escapan? ¿O es eso que dices, venga, va?
Yo no he visto 2012.
Hostia, tío, era el colmo.
Por dónde va tu pregunta, porque me acuerdo de esa escena o de ese par de escenas, porque hay dos escenas que tienen que ver con caballos y con elementos de la naturaleza.
Es que es eso, que el caballo va corriendo, el suelo hundiéndose, la laga va corriendo, el caballo escapándose por un pelo, las piedras rozando. O sea, eso que dices, que todo el rato se están salvando de puñetera chiripa. O sea, que dices, estadísticamente es que es imposible que te hayas salvado, cabrón.
Es imposible, pero yo ya he hablado del final, así que no lo voy a repetir.
Vale. Bueno, o sea, que si no has visto 2012 no me vas a poder responder. O sea,
pero al respecto sobre todo del tema de los efectos especiales del tema volcánico, yo, que además pues me ha tocado estudiar un poco más de eso por mi afinidad académica y tal, lo veo bastante correcto, bastante serio si exceptuamos el tema este de las nubes asfixiantes.
Vale.
¿Vale? Lo que también echo de menos es que en determinadas escenas, cuando ya ha empezado la erupción, se ve poca gente escachada, para mi gusto. Pero bueno, eso ya es un gusto mío personal, como el de la violencia con color rojo o del sexo explícito.
Nos vamos a comer el programa con los estrenos, pero a pesar de todo yo voy a hacer un inciso, que es que una de las obras de mayor recuerdo para los aficionados al peplum, recordemos que el peplum son las películas de romanos, las que se llamaban antes eran del oeste y de romanos en las sesiones dobles,
sí.
Y además eran películas italianas. Entonces, bueno, ¿qué más indicados para rodar películas romanas que los italianos, no?
Por supuesto.
Entonces, pues hay una película muy famosa que es Los últimos días de Pompeya, basada además en la novela de Edward George Buller Lytton, que dirigió Mario Bonnard, fue una de las últimas películas que dirigió en el año 59, y curiosamente en el guión de esta película colaboraron varios directores y guionistas que os sonarán mucho, como el señor Sergio Leone, el señor Duccio Tesario o Sergio Corbucci, entre otros. Y decir que bueno, pues era uno de esos peplums protagonizados por Steve Reeves, uno de los mazas de la época, de los años 50-60, con barbas, que hizo muchos macistes también. Entonces, bueno, pues aquí quería dejar, como está Fernando, pues dejar yo la impronta de esos últimos días de Pompeya.
Bien dicho, porque de esos últimos días de Pompeya viene al fin y al cabo esto.
Claro, o sea, de esos barros vienen estos lodos y todas las cosas.
Y me refiero a que igual no lo han querido hacer oficialmente remake de esa, pero.
Pero por ahí van las tiras, sí.
Y luego, más centrado en los gladiadores.
Una curiosidad que además me ha llamado mucho la atención, que es que teniendo Buddy Strode un papel importante en la película de Spartacus de Kubrick, he visto el cartel que se hizo para la producción y salen los nombres de todo el elenco de actores importantes y salen 7 en vez de 8. Y el único que no sale es el negro.
Ya. Ahí queda dicho.
Si salen los nombres, sale Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jane Simmons, sí. Zaz Lawton, Peter Ustinov, John Gavin y Tony Curtis. Algunos con papeles realmente breves. Y Buddy Strode, que es negro, curiosamente, no sale.
Sí, o quizás también cuando hasta ese momento pues no era muy conocido y a partir de esa película se hizo. No estoy seguro, porque yo
no lo sé, pero bueno, quiero decir también año 1960, tema racial candente.
Apuntillado, sí, sí.
En fin.
No, y aparte eso que.
Como curiosidad que he dicho.
Entroncando un poco con haber citado antes a Sargento Negro. Al fin y al cabo, este hombre en su papel en Sargento Negro, pues es un poco ese concepto, ¿no? Es un tipo que lucha y que tiene que demostrar su inocencia ante una culpabilidad que le ha sido asignada por el color de su piel.
Sí, además creo que la de Sargento Negro la rodó el mismo año, en 1960, o sea que posiblemente. Luego ya vinieron otras películas, como Los Profesionales, película de Richard Brooks del año 66, que recomendamos, y aquí he hablado mucho de ella, Fernando. Pero bueno, como curiosidad, pues ha quedado dicho. Rápidamente pasamos al Heredero del Diablo, por Matt Bettinelli-Olfin y Tyler Gillette. Y bueno, pues es una película, dicen que no todos los milagros vienen de Dios. ¿Qué nos puedes contar?
Voy a intentar no extenderme demasiado, hacer una mini
reseña. Sí, que luego tenéis a Ty West Apache.
No, por eso. Mira, tenemos estos dos directores que, bueno, trabajaron los dos en un mismo corto que pertenecía a una película que era VHS, era una película que estaba hecha a base de found footage, toda la película. La escena que ellos rodaron dentro de esta película se podría decir que sería como el origen de esta. O sea, tenemos el Heredero del Diablo que bebe directamente del corto que hicieron para esa película. ¿De acuerdo? Que era un corto llamado 10 del 31 del 98. ¿Sabes? Una fecha. ¿Sabes? Uh-huh. ¿Qué tenemos aquí?
La sinopsis cuenta que te cagas ya.
No,
te lo
realmente
puedes imaginar
es que
todo.
Tampoco hay más para contar, ¿eh? O sea, las cosas son como son. Vamos a ser claros. Tenemos, como todo buen found footage, tenemos unos actores que son poco conocidos, excepto uno, que lo hemos visto en muchas series y tal. Cuando lo veáis la cara os saldrá, que es el Robert Payano. Pero bueno, voy a ir directo a la reseña.
Es un afroamericano, sí. ¿Vale? Que...
No.
No, Roger no, Payano no es un errata.
Me he confundido. Es el me cago en la leche.
Otro.
Un segundo. No, si es que lo tenía aquí abierto. El Sam Anderson, perdona.
Vale.
Sam Anderson, que ha hecho un montón de series. Ha hecho desde NCIS, bueno, lo que es el IMDb, el hombre este ha hecho La vida y milagros. ¿De acuerdo?
Como secundario, sí.
Pero siempre como secundario. O sea, en Dallas, en... yo qué sé. Es que muchas... En Scandal, en muchas series. En Navi. En fin, hasta en Perdidos. De todos modos. Sí. No, que por eso me sonaría la cara, sinceramente. Vale. Bueno, tenemos aquí una película que es un found footage, ¿de acuerdo? Tenemos una película de presupuesto ajustado que intenta ser la primera incursión de estos directores en lo que sería un largometraje. Como he dicho, bebe directamente del primer corto que hicieron para VHS.
Y por el argumento parece que beba de La semilla del diablo de
Polanski. Sí, es que el argumento
Polanski,
es que ahí, eso es una de las otras cosas que quería tocar. A ver, la película realmente tiene alguna escena resultona, ¿de acuerdo? Tiene alguna escena que si lo que se busca es una maldición, un bebé que va a ser la semilla del diablo y todo esto, pues, pues bueno, pues sí, tiene alguna cosilla que interesa, pero tira constantemente de tópicos. Es que no da la sensación en ningún momento de ver algo que digas, hostia, esto es qué original, hostia, esto me ha sorprendido. En todo momento sabes por dónde va a tirar, ¿de acuerdo? Como he dicho, está grabado en found footage, que es una cosa que puede ser buena o puede ser mala. Puede ser buena porque puede llegar a sugestionarnos y hacernos creer que realmente eso puede llegar a pasar. Pero es malo, ¿de acuerdo? Porque es un género que tienes que justificar por qué se ha hecho ese found footage, de dónde se ha conseguido eso.
Muy bien.
Aquí la cosa está en aguas pantanosas, ¿de acuerdo? Mira, podríamos hacer un pequeño resumen de los found footage que hemos visto hasta el momento. Yo creo que será
igual
interesante.
Igual hay muchos, ¿no?
No, he hecho un resumen de razones por las cuales se consigue un found footage. Hemos encontrado desde películas donde se ha documentado lo sucedido, como Frankenstein, la de Frankenstein's Army, ajá, que está la, sí, la reseñaste tú, que se han grabado porque eran misiones espaciales. Tenemos Apolo 18, tenemos Europa Report, tenemos algunas que se están grabando sesiones de hipnosis, como la cuarta fase. Tenemos en las que se grababa porque se pretendía hacer un reportaje, como REC. Uh-huh. O un reportaje de un tema misterioso, como La Bruja de Blair o Troll Hunter. Tenemos algunas que se están grabando algún evento y sucede algo, como Cloverfield o REC 3.
Sí, señor.
¿De acuerdo? Tenemos algunas en las que alguien grababa todo porque quería ser un director de cine, como la de Chronicles. Y tenemos algunas que se grababa porque había algo que sucedía, no sabían qué era y para intentar averiguar, como Paranormal Activity. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Aquí hago hincapié en esto porque los motivos de esta película es que el tío quiere grabar su relación con su pareja y tener un recuerdo y todo el rollo, ¿vale? Pero el problema es que se meten por en medio desde grabaciones de alguien que mete cámaras en la casa y no sabes por qué. Grabaciones de supermercados, grabaciones de cámaras de tráfico, grabaciones la policía cuando llama para declarar al chico este, o sea, un montón de grabaciones que están unidas ahí, que son todo cámaras subjetivas, pero no sabes cómo han llegado ahí y cómo ha podido alguien acceder a todas esas cámaras. Después tienes situaciones forzadas al límite, o sea, hay una escena. Es un mini spoiler, pero sale en el tráiler, ¿vale? Es que sale la chica embarazada, tumbada, durmiendo, y se ve la barriga como se mueve algo, pero se mueve algo muy salvaje. Pues el cómo se graba esta escena es algo sumamente estúpido, porque es el tío que está grabando, viéndola dormir, ahí, ladra al perro y deja la cámara encendida y se pira. Pero es que este tío, que lo quiere grabar todo, lo graba todo y no ve nada. Yeah. Porque es que es absurdo, porque el tío no se da cuenta de lo que pasa hasta el final. Pero hasta el punto extremo, y lo siento mucho, es un spoiler, pero tampoco ya te digo, no es nada grave, ¿vale? Cuando tienen la boda de la luna de miel, uh-huh, van a Santo Domingo y ahí sucede algo, ¿vale? Están de fiesta en una discoteca.
Caribe.
Santo Domingo.
República Dominicana.
Exacto. Uh-huh. Pues están grabando en una fiesta que es una fiesta ilegal o algo así, el tío grabando con la cámara y curiosamente deja la cámara encendida dentro del bolso de la chica. Entonces esa cámara graba toda una serie de sucesos que algo muy exagerado, y el tío, o sea, llega a casa, pasa todos los archivos al ordenador
y ni
no mira nada, ¿sabes? Y luego al final de la película se le ocurre empezar a ver y entonces ve las cosas raras, pero dices, pero a ver, en siete meses no has podido echarle un vistazo a tu viaje de novia. Esa noche que te despertaste en el hotel y no sabías cómo habías llegado a casa, ¿no se te ocurrió mirar qué había en la cámara? Hijo de Dios. Pero es que eso no es lo peor.
Si hasta los drogotas involuntarios de resacón en Las Vegas acaban mirando lo que han grabado.
Cuando, es que si tú tienes una noche loca y no sabes qué ha pasado, miras la cámara. Pues este tío no lo mira hasta el cabo de 7 meses. Cuando ya está
cuando
la casa.
A la mujer
sí,
ya.
Cuando acaba parido la casa y cuando está pasando de todo ya en la casa, ¿vale?
De todas formas, Agus, perdona que te interrumpa, esta condescendencia con el found footage que tú estás muy bien ahí reflejando y analizando, a mí también me ha parecido que viene mucho de la saga VHS. Algunas historias de VHS están muy guapas, pero. Joder, o sea, no tenemos ese modus operandi que tienen otras found footage, tío.
tenías un montón de cortos que tenían su pequeña excusa, pero no dejaban de ser cortos. Y podía...
Pero lo peor de todo de VHS, sea de la 1 o de la 2, nos guste más o nos guste menos, es que el hilo conductor supuestamente son cintas de VHS, pero... Todo lo que contienen son puto ceros y unos digitales, tío.
Correcto.
Bueno.
Aquí lo que pasa es eso. Y además, los que han hecho eso esa noche rara y tal y cual, vuelven a coger todos los enseres de esta gente, los llevan al hotel y nadie ha mirado en la mochila a ver si había una cámara que estaba encendida, que estaba grabando, que estaba a la vista porque está grabando todo. O sea, situaciones muy, muy, muy forzadas que realmente a mí lo que me pasa es que me sacaban constantemente la película. Era eso de decir, venga, va. O sea, vete para tu pueblo, ¿sabes? O sea, no me cuela. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? El guión muy forzado, las escenas están súper rebuscadas, hay un montón de regalitos, ¿eh? De esto de la cámara que se queda justo encendida en el momento y graba eso, pero luego eso no lo ve nadie, ¿sabes? Es súper estúpido todo. Realmente no tiene ni pies ni cabeza. Para mí es un sinsentido y definitivamente, si alguien quiere ver un found footage, que vea cualquiera de las que hemos recomendado, menos la de Paranormal Activity, cualquiera de las que hemos recomendado y se lo pasarán mejor.
¿Y ni siquiera algún sustico de alguna cosa así de estar de... tampoco?
Sí, pero es que hay mil películas con estos sustos.
Hay gente que va a que le den sustos al cine también, que lo hay, que lo sabemos que están ahí.
Pero los audienceros estarán súper pasados de vueltas con esto. Yo no la recomiendo. Pese a que Unai en su blog le ha puesto un 5, yo no la apruebo ni de coña.
Unai a veces es un bendito y un magnánimo.
Sí,
ya
sí,
lo sabemos.
Sí, lo sé. Pues yo no le he aprobado. Para mí fue un sufrimiento y la acabé de ver porque la tenía que comentar aquí. Porque estaba todo el rato pensando, lo cierro ya. Cierro esto ya. Que yo estoy perdiendo una hora y yo quiero ver The Following, ¿sabes? O sea, lo sufrí.
Qué cabrón.
Pues mira, a colación de varias de las cosas que has dicho, voy a dar una noticia. Porque resulta que... ya tenemos nuevo director para la nueva película de la saga Viernes 13. Ay. El director va a ser, no está todavía confirmado, pero tiene todos los números, David Bruckner, que precisamente es uno de los directores de uno de los capítulos de la primera VHS. Y lo que ha dicho la Paramount es que, como tiene un presupuesto muy bajo para hacer esta película,
claro,
va a hacer un found footage.
Oy,
va a ser el primer Viernes 13 en found footage. Con lo cual, va a salir cualquier cosa.
¿Pero va a ser digital o VHS? El found footage.
Lo que quieren es que sea rentable desde el primer momento, claro. Entonces la inversión va a ser muy poca. Yo supongo que van a hacer un super vídeo y fuera.
O sea, es que sumando el abaratamiento de la producción junto con, digamos, la falta de exigencia técnica... Que necesita este subgénero. Y aparte, también hay que reconocer que pues ya empieza a haber gente que le gusta el rollito, que le a todo que sea found footage va a echar un ojo. Yo entre ellos me reconozco un poco, porque reconozco que con alguno de ellos lo he pasado muy bien o muy mal. Pero claro, también como en todo, pues hay cosas que son brillantes y hay cosas que son deleznables. Con cualquier género, ¿no? O subgénero.
Me gustaría postear una última cosa a la película. Yo estaba viendo la película y estaba pensando todo el rato, este tío es gilipollas, porque se compra una cámara digital de la hostia para la boda. Si tú ves que la cámara digital está saltando, está haciendo fallos de píxeles, o sea, porque claro, para darle el toque ese oscuro, la cámara falla como una escopeta de feria. Y avala al Media Market y que te la arreglen, hijo, ¿sabes? O sea, estaba toda la grabación hecha una puta mierda. Joder. Es que para eso quieres una digital, tío. Cógete una VHS, yo qué sé. O sea, horroroso. En fin.
Bueno, nos quedan 6 minutos y nos queda un estreno.
¿Solo?
O sea, sí, es que...
a ver, en el último minuto, si me dejáis, diré dos eventos que ocurren este fin de semana. Lo que
Javi,
son importantes.
Te lo voy a decir
¿eh?
Bien claro, si te dejas.
Vas tú
con
sí,
la película.
Mira, esta, no, te la dejo tú.
Que la explique la Gus, que sea más rápido.
Yo hace 2 años que la vi.
Ya, pero yo la vi anoche y quizás hable demasiado sobre ella.
Es que...
Bueno, pues a ver, estamos hablando de Los huéspedes, de Innkeepers, una película de 2011 que en Estados Unidos estrenó en 2012 y en España en 2014, y que es la película de Ty West.
La segunda. Si no recuerdo mal.
Y bueno, por ahí sale Sarah Paxton, la Kelly McGillis, Pat Healy. Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos podéis contar de estos huéspedes?
Pues si la anterior hacía referencias un poco a La semilla del diablo, esta le pega un guiñazo a The Shining que no te lo quitas en toda la película. Porque tenemos a dos empleados de un hotel, que centenario en una ciudad de provincias estadounidense que va a cerrar sus puertas y digamos que la película nos narra ese último fin de semana de esos dos empleados, empleado y empleada, con los últimos huéspedes en ese hotel. Evidentemente, ese hotel tiene una fama, porque en el pasado hay una leyenda que dicen que pasó algo, que no sé qué, y tanto el empleado como la empleada, que son la Sarah Paxton y el Pat Healy, Ali se escribe, no es que sea defectuoso el hombre, y ellos son un poco aficionados, digamos, a grosso modo, a los fenómenos paranormales, pero que no se lo acaban de creer mucho. Rollo, tontean con las grabaciones, psicofonías, con sí, a ver si pillamos a esa que se murió hace 100 años, que nunca sale en la grabación, no sé qué. Y bueno, y pues durante la película, pues reciben un poco de su merecido, todo hay que decirlo, ¿no? La película es Ty West. En pleno estilo, en pleno efecto. O sea, yo en su momento ya hablé aquí de House of the Devil, que creo que fue la primera, que a mí este hombre pues me parece que es un tipo muy pausado, que hace pelis con muy pocos personajes y que cuenta muy pocas cosas, pero que yo, Los huéspedes, al respecto de House of the Devil, la veo que ha mejorado bastante en cuanto a captar mi interés en el principio de la película. Y aparte, también lo que me ha gustado de The Innkeepers, que ya os lo he dicho antes, y es algo que me ha chiflado, que de hecho, pues voy a repetir el comentario que os he hecho antes, la música, el musicón que tiene The Innkeepers dentro, si te lo pones sin película, yo creo que te da el mismo miedo. Porque Los huéspedes no deja de ser una peli de miedo, de un miedo moderado. Para la gente que está curtida en el miedo, pues igual se va a reír, porque además algunos toques se telegrafían en dos escenas antes de que ocurran para que la gente que sepa de qué va el rollo ya se entere, los despistados les pillará, o si te estás medio durmiendo en la peli, pues también te pillará, ¿no? Pero
es posible también que pase eso.
Sí, a ver, yo reconozco que la vi en un horario un poco chungo, que me podía haber dormido tranquilamente porque no eran horas de ver películas, y la vi hasta el final tan ricamente sin haber tomado ningún tipo de estimulante extra. Me sorprendió mucho Kelly McGillis, o sea, porque dije, ¿qué cara tendrá esta mujer cuando salga en la pantalla? Y dije, cuando vi su mandíbula, dije, es ella. Porque salió bastante cambiada, han pasado muchos años desde Top Gun, pero todo hay que decirlo, su saber hacer actoral pues no lo ha dejado del todo. De hecho, pues tiene un papel ahí secundario que es bastante interesante, aunque hay un secundario mucho más gordo que Lee McGillis al nivel de, digamos, de impacto en la película, que es de un... el de un actor mayorzote ya también, pero mucho más mayor que Kelly McGillis, que es el señor George Riddle, que es un actor que pues yo calculo que tiene que tener ahora este hombre pues cerca de los 80 y pico años, y que hace un pequeño papel dentro de la película, pero que le da un montón de salsa en el tramo final, y no voy a decir más.
Vale.
No sé, Agus.
Por cierto, decir que Kelly McGillis venía... esta película rodó en 2011 y venía de Stakeland de 2010.
Exacto.
En la cual salía,
sí,
también.
Sí, sí. Se proyectó en su momento en Sitges, en 2011, creo recordar,
cuando
la viste tú. Y ahora, afortunadamente, al menos para los fans de Ty West, que los hay, y uh-huh, bastantes por ahí, pues la aventura la trae en cines a
Yo
España.
Yo tengo que decir que estoy de acuerdo en que la banda sonora es de lo mejor, junto con el logo de la película.
También.
Y el resto, bueno, no es tan mala como la otra que he tenido la desgracia hoy de ver, pero no me dejó muy buen sabor de boca.
A ver, yo creo que es la típica peli que está muy bien hecha, que está muy bien, que bebe mucho de los clásicos, porque ese músico en que hablamos, del señor Jeff Grace, que no lo hemos nombrado todavía, al autor del score, parece una peli clásica de miedo o de terror. O sea, en algunos momentos te recuerda a algunas pelis de Hitchcock, otras te recuerda a alguna que puede haber hecho Vincent Price, por ejemplo, por decir algo, y ya está. O sea, y no vamos a decir nada más de The Innkeepers.
Porque te vas a comer el minuto.
Porque me voy a comer el minuto, y lo que tenía que decir al respecto es que este fin de semana se celebra en Tárrega la primera edición de un festival de un nuevo evento de ciencia ficción que se llama Galacticat, ¿vale? Primera muestra de cinema fantástico de Ponent. Tárrega creo que está en la provincia de Lleida, es que si no me fallan las coordenadas. Y entre el 25 y el 27 de abril se va a celebrar esta primera edición de Galacticat. Os dejo la URL para la gente que se le interese. Van a emitir sobre todo muchos clásicos, pocas novedades. www.galacticat.cat. Y lo segundo que os tenía que comentar es que este domingo 27, en el Espai Jove a les Bases, aquí en Barcelona, calle Teide número 20, se celebra la edición número 18 del Spooky Cinema, en este caso entrega 18, con especial Juguetes Malignos. 5 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, de películas y cortometrajes y trailers relacionados con muñecos que tienen una carga maligna. Y ahí lo dejamos. Es un evento gratuito. Y ya nos vamos tirando ya por... Pues eso, cuesta abajo.
Por la Barranquilla,
cuesta
venga.
Cuesta abajo, nos vamos, nos escuchamos la semana que viene y os dejamos pues con un poco el audio del tráiler de Pompeya.
Capítulo final de Halloween. Adiós.
Adiós.
It was the jewel of our empire.
People of Pompeii! Let the games begin!
Place of corruption.
Kill them.